Institución Nacional de Derechos Humanos, sus cinco integrantes del Consejo Directivo, que acaban de dejar sus cargos, se habían pronunciado este año a favor de que se regule el Instituto de la Eutanasia en el Derecho Positivo Uruguayo. Sobre todo vamos a hablar con nuestro entrevistado, que estuvo en el directorio de la institución desde su creación, en los dos periodos, que además es profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Juan Faropa, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás? Gracias por la visita. Hablamos un momento además donde la discusión parlamentaria está arriba de la mesa. Se ha votado en comisión el proyecto de ley de eutanasia, que tiene dos orígenes, dos proyectos, que se unificó en uno. Así que me parece un buen momento para reflejar aquello que contaron cuando los convocaron a comisión.
Sí, Juan, antes de empezar a hablar de un poco de las ideas que transmitieron aquel día que fueron a comisión, explicaron qué quiere decir esto de regular en el derecho positivo y cómo llegan a ese acuerdo los cinco integrantes.
Claro, los derechos humanos tienen que consagrarse en el derecho positivo para tener una característica fundamental, que es la exigibilidad. Aquí estamos hablando de normas jurídicas, ¿tá? Porque muchas veces se habla de derechos humanos desde otras miradas, de una mirada filosófica, religiosa, política incluso, que son muy válidas todas, pero desde el punto de vista jurídico, para que realmente una conducta determinada por parte del Estado, sea por acción, por omisión, pueda ser exigible, tiene que haber una norma jurídica incorporada en el ordenamiento jurídico nacional. Esa norma puede integrar la máxima jerarquía, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que está integrado por los derechos expresamente consagrados en la Constitución de la República, más aquellos que, por lo que se le llama las cláusulas abiertas del artículo 72 y 332 de la Constitución, ingresan al texto constitucional cuando el Estado ratifica un tratado internacional en materia de derechos humanos, exclusivamente. Entonces, si esas normas pueden estar consagradas en la Constitución o en el escalón jerárquico siguiente, que es a nivel legal. De eso se trata.
¿Y cómo llegan a ese acuerdo los cinco integrantes de la comisión?
Bueno, se nos convocó por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Se planteó el tema en el Consejo Directivo y lo que se planteó fue un acuerdo general en relación a la necesidad de que el Instituto de la Eutanasia sea incorporado al ordenamiento jurídico, como vos decías, y se planteó, bueno, preparar una presentación para ir al Parlamento. Lo que pasa es que una cosa era que el Consejo Directivo de cinco integrantes fuera con posiciones diversas respecto a la esencia, al tema fundamental, y otra cosa en este caso fue que el Consejo Directivo fuera con una posición unánime de sus cinco directores y directoras, lo que creo que le da otro soporte también al pronunciamiento.
Acá capaz que ya nos empezamos a meter en el tema, pero fue parte del intercambio con los legisladores la diferencia entre regular y despenalizar. No sé si estuvo por lo menos en el análisis que ustedes hicieron. Ustedes hablan de regular.
Sí, el tema parte de los dos proyectos, ¿no? En definitiva, los dos proyectos que había, uno hablaba de despenalizar, como sucede, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo, que implica que una determinada conducta, en este caso, fundamentalmente la del personal de salud actuante, no es sancionado penalmente por una determinada conducta. La otra, que el Consejo Directivo entendió que era más adecuada, de acuerdo además a nuestras competencias, era que la regulación implica que existe un derecho, que debe ser reconocido por el Estado y luego darle la regulación necesaria para que sea operativo, para instrumentalizarlo. Esa es la diferencia entre despenalizar y regular. Una mirada desde el derecho penal estrictamente y otra mirada desde el derecho de los derechos humanos.
¿Y cuáles son los requisitos, Juan, ahora sí ya nos metemos en el tema, para que la eutanasia no vulnere el derecho a la vida o de otra forma?
Bueno, ahí lo que primero que tenemos que hablar es de un tema, a ver, que es muy grande, pero bueno, trataremos de ser lo más concreto posible. A ver, los derechos humanos son absolutos, sin lugar a dudas. Lo que no es absoluto es el ejercicio de un derecho humano. Un derecho humano se puede regular, restringir, reglamentar por parte del Estado, por supuesto el Estado democrático, siguiendo todos los procedimientos, porque es fundamental para la vida cotidiana, para la vida en sociedad. Los seres humanos somos seres sociales y evidentemente el ejercicio de nuestros derechos en aras de ese interés general debe regularse. Por ejemplo, caso muy simple, la libertad de tránsito. O sea, solamente con encontrarme frente a un semáforo con una luz roja implica que yo no puedo decir, yo tengo derecho a pasar donde quiera. No, hay una regulación de mi libertad de tránsito en aras del interés general, es decir, que no haya accidente, por ejemplo. Ahora bien, el derecho a la vida es un derecho humano más. Por supuesto que a nivel internacional se han señalado por parte tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresiones muy contundentes. Es el principal de todos los derechos, es un derecho cuyo ejercicio no se puede suspender nunca, ni siquiera en situaciones de excepcionalidad. En muchos países, bueno, nosotros en el caso de Uruguay tenemos tres situaciones excepcionales en la Constitución, una de ellas las medidas prontas de seguridad, por ejemplo. En otros países está el estado de sitio, el estado de excepción. Bueno, aún en esas situaciones excepcionales dentro de la institucionalidad democrática, el ejercicio del derecho a la vida es uno de los derechos inderogables, insuspendibles. Por lo tanto, para algunos, por ejemplo, se ha llegado a decir, es el más esencial de todos los derechos humanos. Sin perjuicio de ello, aún este derecho, el derecho a la vida, con la relevancia que tiene, puede ser objeto de regulación en cuanto a su ejercicio. Es decir, el ejercicio del derecho a la vida no es absoluto, y los ejemplos son claros. Por ejemplo, para no ir al caso de la pena de muerte, ¿no?, que evidentemente en países democráticos todavía se aplica la pena de muerte. Bueno, entre paréntesis digo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte desde el punto de vista del efecto que puede tener, desde el punto de vista penal, etcétera, etcétera, pero a nivel internacional se reconoce que los estados pueden aplicar en determinadas circunstancias la pena de muerte. Luego se podrá ver o ampliar, bueno, en el caso de Uruguay, aquellos países que ya eliminaron la pena de muerte, si la pueden volver a reimplantar o no, etcétera. En las políticas de seguridad, por ejemplo, el uso de la fuerza legítima del Estado. O sea, el Estado puede llegar a quitarle la vida a una persona para evitar un mal mayor en un procedimiento policial, por ejemplo, cuando están dadas determinadas condiciones y existe el principio de proporcionalidad, el principio de gradualidad, de pertinencia, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a la vida puede ser, el ejercicio del derecho a la vida puede ser regulado. Lo que sí está estrictamente prohibido, vedado a nivel internacional, es la privación arbitraria de la vida. La privación arbitraria de la vida incluye, por ejemplo, volviendo al caso, la pena de muerte. O sea, la aplicación de la pena de muerte, cuando no está regulada con la más alta jerarquía normativa en un país, no existe un debido proceso, el derecho a la defensa, la posibilidad de apelar, la no aplicación a determinadas personas, la no aplicación general de la pena de muerte, sino teniendo en cuenta los casos específicos, etcétera, etcétera, implica que esa medida que el Estado puede tomar, más allá que estemos de acuerdo o no, desde el punto de vista del derecho internacional, no vulnera las obligaciones internacionales del Estado, siempre y cuando la privación de la vida no sea arbitraria. Y arbitraria quiere decir cuando no existe un Estado que esté actuando conforme al principio de legalidad, es decir, el Estado que hace solamente lo que la Constitución y la ley le permite hacer, y donde existen determinado tipo de procedimientos legítimos, validados, que pueden adoptarse en determinadas circunstancias concretas.
Y en el caso de la eutanasia, ustedes estudiaron lo que pasa a nivel internacional, por ejemplo, Juan, cuando fueron a la comisión, para poner un ejemplo específico, sí, del tema que estamos hablando, sí, de la eutanasia, donde esté regulado esto.
Sí, a ver, muchos países lo tienen regulado. Creo que lo importante acá es tener en cuenta qué es lo que le toca a Uruguay en esta materia. Uruguay, por ejemplo, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en el ámbito de las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el ámbito de la OEA. Ambos grandes tratados internacionales de derechos humanos establecen claramente las obligaciones que tiene el Estado respecto al derecho a la vida, ¿ah? El artículo 4 de la Convención Americana, el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En ambos casos, estos grandes tratados, grandes pactos o grandes convenciones, cuentan con lo que se llaman órganos de contralor de los tratados. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano de tratado, ¿tá?, que evalúa de qué forma los estados que firmaron el pacto cumplen o no con sus obligaciones. Bueno, lo que vio en su momento el anterior Consejo Directivo de la institución es que el Comité de Derechos Humanos, tanto en sus informes de país específico como en sus observaciones generales, que son orientaciones para que los estados vayan adecuando sus prácticas y su legislación en dirección a cumplir adecuadamente con el pacto, el Comité de Derechos Humanos da por hecho, la posibilidad de que se legisle internamente sobre la eutanasia. O sea, no hay un cuestionamiento, no hay un razonamiento del comité, no hay una elucubración, por decirlo de alguna manera, del comité respecto a si la eutanasia viola o no viola las obligaciones asumidas por el Estado en el pacto. El comité va directamente al tema diciendo, bueno, en aquellos países donde está regulada la eutanasia, a los efectos de cumplir adecuadamente con las obligaciones contenidas en el pacto respecto al derecho a la vida, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos fundamentales. Y ahí lo que establece el comité, en términos muy generales, y aquí el Consejo Directivo manejó dos observaciones, una vinculada específicamente con los Países Bajos, y después una observación general que es posterior, donde el comité lo primero que establece es que debe existir una petición voluntaria del paciente, de la persona. O sea, el acto comienza con la voluntad del paciente, ¿no? Petición voluntaria, bien fundamentada, o sea, tiene que haber un fundamento determinado que tenga que ver fundamentalmente con enfermedades terminales que produzcan un sufrimiento insoportable por la persona, donde no exista ninguna posibilidad de aplicar otro tipo de tratamiento que pueda revertir ese tipo de situación. Es decir, lo que hace el comité es decir, bueno, sí, la eutanasia sí, pero en estas condiciones. Estas son las circunstancias que deben darse para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Debe tratarse, por supuesto, de una persona mayor de edad. Debe tratarse de el comité observa y cuestiona la posibilidad de la eutanasia en personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad jurídica para tomar una decisión, que eso es muy importante, porque es un tema que se ha manejado y el proyecto que se está discutiendo hoy, eso no, o sea, no lo contempla, no contempla que una persona incapaz pueda dar su voluntad porque jurídicamente no tiene validez. Y fundamentalmente lo que establece el comité es que deben existir procedimientos claros a los que debe ceñirse el personal de salud. Y acá creo que es muy importante esto, porque el comité lo que observa, y justamente en esta observación general sobre los Países Bajos, es que si bien la legislación, en este caso, contempla controles ex post, o sea, controles posteriores a que se produjo el acto de la eutanasia, en relación a el procedimiento realizado, el cumplimiento por parte del personal de salud de todos los requisitos, etcétera, el comité lo que establece es que deben optimizarse los controles ex ante, es decir, los controles antes de que se produzca realmente el acto de la eutanasia. O sea, no son contradictorios los dos controles, ¿eh? Pero fortalecer sí claramente los procedimientos que lleven a que exista el máximo de garantías para el personal médico, ¿eh? En cuanto a que las maniobras que se realizan en el acto de la eutanasia sean las que realmente correspondan de acuerdo a la voluntad del paciente, y claro, fundamentalmente, que la voluntad del paciente sea autónoma, que no exista ningún tipo de presión, ningún tipo de condicionamiento, que sea una voluntad válida. Y también, analizando el texto del proyecto, en Uruguay, yo creo que personalmente hay algunos aspectos que se podrían mejorar, pero sin duda se establece un procedimiento extenso, riguroso, donde pueden llegar a intervenir tres médicos, por ejemplo, para justamente tener en cuenta que se cumpla claramente con la voluntad de la persona, porque ese es el centro de la discusión en este tema.
Bien, cuando ustedes estuvieron en comisión, Juan, hablan un poco de lo que dice, y esto que nos venís comentando, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se plantea facilitar la terminación de la vida en adultos que sufran, como enfermos terminales, aquejados por graves dolores, sufrimiento físico o mental, que deseen morir con dignidad. Se habla de la posibilidad de evitar el suicidio, ¿no? Que no sé si esto estuvo dentro del análisis de esto que nos comentaba, pero hay algo interesante para preguntarte, que es ¿qué sería morir con dignidad, ¿no? El concepto de dignidad asociado a la muerte.
Bueno, ahí sí hay jurisprudencia bastante extensa, sobre todo en el ámbito interamericano, en varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaro que la Corte no se ha pronunciado expresamente respecto a la eutanasia, en ningún caso. Tampoco la Comisión Interamericana lo ha hecho. Tampoco ha hecho ningún tipo de observación en relación a aquellos países donde ya se está avanzando con algunos proyectos que tienen que ver con este tema. Pero en definitiva, el concepto de vida digna nos lleva a, bueno, ¿qué se entiende por dignidad humana? Y bueno, ahí, como siempre pasa en casi todas las cosas de la vida, es mucho más en materia jurídica, siempre hay distintas teorías, distintas corrientes, etcétera. Pero fundamentalmente la Corte Interamericana ha ido variando en cuanto a su jurisprudencia, pero siempre ha mantenido más o menos una posición que se puede bucear en el pensamiento kantiano, ¿no? El pensamiento de Kant en cuanto a que la dignidad es... La posibilidad que una persona actúe de acuerdo a su autonomía moral. La dignidad tiene que ver con la libertad de la persona de tomar decisiones respecto a cuáles son sus criterios a los efectos de vivir su vida. ¿Ah? Y en este caso, en el caso de la vida digna, lo que se establece es que el Estado, en esas obligaciones que tiene de garantizar, entre otros derechos, el derecho a la vida, tiene obligaciones de en dos vertientes, que tienen dos tipos de naturaleza diferentes, pero son complementarias. El Estado asume obligaciones negativas y asume obligaciones positivas. Las obligaciones negativas, obligaciones de no hacer, implican la obligación del Estado de no privar arbitrariamente de la vida a nadie. Subrayo el término arbitrariamente, ¿de acuerdo? Y las obligaciones positivas implican la obligación del Estado de generar las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, para que las personas puedan tomar esas decisiones autónomamente en las mejores circunstancias o en las mejores condiciones. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, el centro de la discusión está en el concepto de autonomía. Que bueno, yo ahora, después que me llamaron para venir hoy, estuve pensando bastante sobre el tema nuevamente, ¿no? Y lo primero que te cae... Es una lástima que no esté Kirich aquí, que sería mucho más adecuado que yo, pero la historia de este debate impresionante, que ya tiene más de 500 años, ¿no? Sobre qué es el ser humano, si el ser humano es libre, es autónomo, si es solamente una herramienta de una determinada divinidad o de un grupo de divinidades o del destino, de la fuerza cósmica o de lo que sea. Entonces, el ámbito... en el que se está discutiendo ahora es el ámbito del ser humano que tiene la capacidad para poder decidir y para tomar sus propias determinaciones. Fíjese, por ejemplo, hablando de este tema, hay una de las primeras sentencias icónicas de la Corte Interamericana, que es el llamado caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala. También se lo conoce como el caso Niños de la Calle, que fue una situación de grupos policiales, parapoliciales, que ejecutaban gurises que estaban en situación de calle en Guatemala. Y aquí la Corte dice claramente, esta es una sentencia del año 2004, el Estado no solo se compromete a no privar arbitrariamente de la vida, sino generar las condiciones para una vida digna. Y aquí la Corte establece claramente que el derecho a la vida digna no puede ser casual. No es que se da porque sí, es que el Estado también tiene que generar esas condiciones. Y después hay otro caso, Jiménez López contra Brasil, donde ya aquí la Corte habla más claramente de la autonomía, la libertad y la autodeterminación de la persona. Entonces, aquí señala muy contundentemente la Corte que el principio de autonomía, esto lo repite luego en un caso contra Bolivia más reciente, del 2016, el principio de autonomía veda toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, es decir, que lo convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida. Entonces, vida digna implica una vida que permite que el ser humano pueda tomar sus opciones y sus decisiones en el máximo grado de su capacidad para hacerlo y existiendo las condiciones materiales, sociales, políticas, que le permitan justamente ejercer ese derecho a la autonomía.
Y hay un punto particular o más sensible en el que ustedes hablan de armonizar este concepto de dignidad con lo que estamos hablando, que es la eutanasia, que es en la vida, la vejez, ¿no? Que ahí aparece la cuestión de armonizar, que también se planteó, fue tema en comisión. ¿Qué pasa con la vejez también?
Sí, bueno, ahí lo que aparece es una normativa más precisa, más concreta, que es la Convención Americana sobre Personas Mayores, que fue... ratificada hace poco tiempo en Uruguay por la ley 19.430. Y ahí justamente esta convención, si bien no toca el tema de la eutanasia, por favor, que quede absolutamente claro, sí habla justamente de esta idea de la vida con dignidad, con independencia, con autonomía, ¿Y qué implica esa dignidad en la vejez? Bueno, una vida donde la persona se sienta incluida, integrada, y que tenga capacidad para participar en la sociedad, para participar en lo que quiera hacer, en la vida política, en la vida deportiva, en su familia, salir a caminar, salir a pasear el perro, no hacer nada, mirar series como hago yo, gordo sedentario, pero es la decisión que cada persona pueda tomar. Sin embargo, es importante señalar que cuando estamos hablando del Instituto de la Eutanasia no estamos hablando solamente de las personas mayores o de las personas de la tercera edad. Pero sí es importante rescatar de esta convención este concepto de vida digna. ¿Qué implica ese concepto de vida digna? Cuando fuimos a la comisión, alguien nos preguntó un poco de forma vehemente, así que para ustedes hay vidas más dignas de vivir que otras. No, o sea, en ningún momento se dijo eso. O sea, la vida es digna en el momento que la persona sea libre, autónoma, tenga la capacidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida y tenga las condiciones para poder desarrollar ese proyecto de vida. No es que haya vidas más dignas o menos dignas. El tema es pensar si el derecho a la vida es simplemente respirar y tener más o menos algunas funciones vitales que permiten que la maquinita siga sin apagarse. Es una opción. Pero repito, hace muchos siglos que la humanidad está discutiendo estos temas. Es bueno que se sigan discutiendo, son parte de nuestra esencia como seres humanos, de nuestras dudas, de nuestros vacíos, muchas veces existenciales, metafísicos, religiosos. Y bueno, eso aparece. Pasó con la interrupción voluntaria del embarazo, que también toca fibras muy fuertes y donde hay muchas miradas que convergen sobre el tema, y bueno, obviamente está pasando ahora.
Juan, para cerrar, pedirte, si querés darla, tu opinión personal del tema, porque vos decías recién, por la entrevista volviste a leer y a pensar en esto, supongo, y con lo que nos has contado, el trabajo de la directiva de la institución de Derechos Humanos, también lo volviste a pensar al tema, lo pensabas antes, tenías una opinión al respecto, querés dar tu opinión personal, ya no estás más en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu posición con respecto al tema?
A ver, yo creo que mi opinión personal, en mi foro íntimo, Emiliano, te agradezco mucho, pero creo que no importa nada. O sea, obviamente, si yo tuviera que tomar una decisión, y estuviera en estas circunstancias, en estas condiciones, sí solicitaría que se me ayudara a vivir culminando mi vida. O sea, en definitiva, la muerte es parte del proceso vital. Y también, ya que estamos ahora hablando de estas intimidades, como uno tiene una concepción bastante trascendental del ser humano, yo creo que el pasaje por acá es una parte de la vida, de la existencia. Bueno, no sé, pero no creo que sea el momento. Yo por eso creo que la obligación que tiene el sistema político, con el apoyo también de la academia, con el apoyo de lo que dice la jurisprudencia, lo que dice la doctrina en estos temas, es tratar de analizar. Yo sé que es muy difícil decir, bueno, lo jurídico está totalmente, incontaminado de posiciones personales, ¿tá? De lo que cada uno siente, de la subjetividad de cada uno, no. Ninguna actividad humana es impermeable. Pero sí tratar de manejar estos temas con una argumentación jurídica, porque, repito, las demás son todas valiosas. Desde el punto de vista religioso, yo puedo decir, la vida humana es sagrada y nadie lo puede tocar, y hasta que la divinidad no lo entienda pertinente, no te llama para irte al otro lado. O también, desde el punto de vista religioso, puedo decir, yo creo que soy un ser humano creado a imagen y semejanza de una divinidad, y que tengo derecho en esa autonomía a poder decidir sobre mi propia vida, que implica decidir cómo me muero, siempre y cuando no genere un daño a nadie, siempre y cuando no afecte la vida digna de otros, lo puedo hacer. Pero bueno, son temas que creo que es importante que se discutan, y aquí sí, en lo personal te puedo decir, bajando un cambio, ¿no? O sea, hay mucha intensidad, se está discutiendo la eutanasia como se discuten otros temas, tanto a nivel de las redes sociales, de los medios de comunicación, en los debates parlamentarios, con un nivel de violencia verbal, física, gestual, que no es bueno, ¿no? Pero está, lamentablemente, son las circunstancias, como decíamos recién, que nos tocaron.
Bien, Juan Faropa, como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, estuvo los dos periodos allí en ese consejo directivo, fue a comisión a tratar de dar su punto de vista, el punto de vista del Consejo Directivo, ¿no?, de la institución, y también, bueno, claro, tiene su visión como profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República, sus pensamientos, estudios del tema. Me llamaba la atención, Juan, qué buena letra, todavía, pues sacó
manuscritas,
apuntes. Sí, sacó apuntes a mano, manuscritos. Yo no puedo ni en la escuela con los manuscritos, pero...
Soy de la vieja escuela.
Sí, una, sí,
una
sí,
hija
un cuadernillo.
Prestarme una tablet, pero no. Hay que sentir el...
Sí, pues, sí, aparte yo le vi, tipo de acá chusmeando, sí. Dignidad, flechitas, tipo esquema, un docente, muy, ¿cuántos años de docente, además? ¿No?
Desde el 92.
Bueno, por eso, el esquema. Me imagino el pizarrón debe estar muy bien para copiar en tu clase.
Vos sabés que doy clases por Zoom, un grupo virtual, pero está, cometo el error de subir los...
Ah, pero subís los apuntes, para que lo
vean. Y luego me estudian del PPT, y digo, no, esto es un esquema mío, no estudien de esto porque no van a entender nada.
Ah, no, yo te estudio de eso, sí, yo con ese
pero esquemita. Todos estudian de eso. No, lo que pasa, Joel, que son temas muy serios, muy muy sensibles, que hay que ser muy cuidadoso con las palabras, y bueno... En algunas oportunidades
sí, uno hay puede que sentir lo que escribís, pensarlo, leerlo y después escribirlo.
Sí, tenés que estar.
Juan, un placer bien, como siempre recibirte por acá.
A ustedes, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.